qué importante para la iglesia es entender los tiempos. ¿Ya? El gran problema de la perspectiva de la iglesia, cuando digo la iglesia, la cristiandad de hoy en día, ¿no es cierto?, es precisamente la mala comprensión de los tiempos que estamos viviendo. ¿Ya? Ustedes saben que hay una gran mayoría que dice que, al menos después de esta pandemia, viene un gran avivamiento, que es la misma que decía que antes de la pandemia estábamos viviendo un gran avivamiento. Y precisamente cuando en Chile ocurrió eso, lo que se le llamó el estallido social, muchos también se preguntaban, ¿y dónde quedó el avivamiento? ¿Dónde quedó ese concepto del reino ahora? ¿Ya? Y toda la prosperidad y Chile para Cristo, esa afamada frase que se ha, ¿no es cierto?, transmitido por décadas. Ya desde que yo tengo uso de razón como cristiano, siempre se ha enseñado que un día Chile será para Cristo. Pero hay otra facción que es la minoritaria, son las iglesias pequeñas, que se mantienen fieles ahí. Cuando digo fieles, por la misericordia de Dios, por la gracia de Dios, siempre. Pero que solamente observan su palabra para entender los tiempos, para discernir los tiempos. Y los tiempos finales, hermano, son tiempos difíciles y peligrosos. Cuando decimos tiempos finales, no decimos el año pasado, este año y el próximo, no. Desde que Cristo vino por primera vez hasta su segunda venida, en ese tramo, son los tiempos finales. Llevamos, podríamos decir, 2000 años ya de tiempos finales. En cualquier momento, nosotros somos arrebatados, ¿ya? Aunque muchos están enseñando hoy día que no hay tal arrebatamiento inminente y que tiene que venir muchas cosas, aparecer el anticristo. Hay muchas interpretaciones en esto, hermano. Y es precisamente por eso, por no entender los tiempos. Ahora, ¿cómo nosotros comprendemos los tiempos? Observando las Escrituras el tiempo que sea necesario. No podemos sentar doctrina en un solo pasaje, como lo hemos dicho, las profecías es un todo, es como un puzzle, ¿se acuerda estos puzzles, estos rompecabezas de miles de piezas, ¿se acuerda? Cuando usted lo abría y sacaba en una mesa esas piezas, no entendía nada. Pero pacientemente usted empezaba a unir las piezas con suavidad, porque acuérdense que tenía una figura bien parecida a una de otra, pero si no era la que correspondía, usted la metía a la fuerza, la forzaba y no tenía coherencia. Pero una vez que nosotros fuimos armando ese rompecabezas, no nos dimos ni cuenta, esa es la verdad. Cuando el cuadro empezaba a asomar de manera clara, nítida, y daba gozo verlo, ¿no? Imagínense todo el tiempo que tomó para armar este rompecabezas de 1000 piezas, pero al final había un gozo, ¿por qué? Porque nos dábamos cuenta que cada pieza encaja de manera armónica, suavecita, sin forzarlo. ¿Por qué ese ejemplo tan práctico, tan doméstico? Porque las profecías son exactamente iguales, hermano. Usted no puede sentar doctrina tomando Mateo 24 de manera aislada, o Mateo 25, o primera o segunda a los tesalonicenses. Tiene que tomar toda la Biblia que habla de profecías bíblicas, incluyendo, por ejemplo, ¿no es cierto?, incluyendo el libro de Isaías, el libro de Ezequiel, el libro de Zacarías, el libro de Daniel, obviamente, que estamos estudiando. Y si pasamos rápidamente al Nuevo Testamento, Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21, primera y segunda Tesalónica, todo eso en una armonía hasta llegar a Apocalipsis. Y eso nos da una certeza de que lo que estamos aprendiendo es lo correcto, porque no hay choques, no hay choques doctrinales. Acuérdense siempre, hermano, en este preámbulo que quiero hacer, porque tiene relación con la última semana. Y dado que hablaba con un hermano la semana pasada, me compartió unos videos que, porque hoy día, claro, esto de la internet, o del internet, como guste, ¿no es cierto?, del YouTube, da para mucho, da para recibir mensajes buenos, pero mensajes no tan buenos, y algunos definitivamente peligrosos. Entonces mi hermano me compartía unos estudios de otra iglesia, obviamente de España, y la persona que enseñaba, ¿no es cierto?, el hermano que enseñaba, decía que la iglesia iba a pasar por la gran tribulación, ¿ya? Entonces, claro, yo escuché atentamente el mensaje para poder dar una opinión. Y ahí es cuando uno coincide con lo que estamos hablando. Es decir, si usted se basa en un solo pasaje que aparentemente no dice, pero sugiere tal idea, usted podría sacar cualquier doctrina. Pero para responder eso tiene que ir a toda la Biblia, a todos los pasajes que hablen de lo mismo. La cuarta regla de interpretación, ¿se acuerda? Repasémosla, nunca está de más. Literal, gramatical, histórico-cultural y correlación. ¿Ya? Es como decir, este dedito con prueba, ¿se acuerda? Lo cantaba bien. Ahí no se le va a olvidar más. Hermanos, la Biblia se interpreta a sí misma. Si usted la correlaciona, no puede una doctrina tener un choque con otro texto. Es decir, si usted dice, este pasaje me enseña tal cosa, y choca con más de un pasaje en otro pasaje, quiere decir que esa interpretación no está correcta. Toda interpretación tiene que armonizar. Toda interpretación tiene que tener correlación. Muy bien. La pregunta, y quiero que la comentemos brevemente. La reflexión sobre si la iglesia pasará a la gran tribulación, ¿es coherente con el tema que estamos desarrollando? Sí. ¿Por qué? Porque la última semana de Daniel, de la semana de Daniel, es una semana de tribulación, de juicio. De 7 años que se divide, es obvio lo que voy a decir, en 2 mitades, 3 años y medio y 3 años y medio, ¿sí? 7 años en total. La pregunta es, ¿la iglesia va a pasar por esa gran tribulación? Es decir, ¿va a estar presente en esta semana septuagésima o número 70 de la profecía de Daniel? Lo primero que debemos decir para responder esto, mis hermanos, es ¿qué es la gran tribulación? Nosotros vamos a sacar una sola conclusión. Es un tiempo de juicio, ¿ya? Es un tiempo de juicio. También se le puede llamar el día del Señor, que ahí está el gran problema, hermano, de la interpretación de Segunda Tesalonicense. No sé si usted se recuerda, los que hemos seguido este estudio, estuvimos detenidos varias semanas ahí. Cuando dice, no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste ¿quién? El hombre de pecado, el hijo de perdición. La pregunta es, ¿a qué se refiere con esa frase, no vendrá? No se refiere a la parucía del Señor, no se refiere al arrebatamiento de la iglesia, sino que se refiere al día del Señor, tal cual lo dice el versículo anterior. Es decir, el día del Señor, el día del juicio, el día de la ira, no vendrá sino hasta que se cumplan dos cosas. Primero, la apostasía mundial, que ya estamos viendo pinceladas nosotros ciertamente, y la manifestación de un hombre que hemos estado estudiando todo este tiempo, que es un personaje que la Biblia lo llama el anticristo. Pero que no puede manifestarse porque hay un ente, ¿se acuerda? Esto es repaso, que frena la manifestación, la revelación de este siniestro personaje dictador mundial que se llama el anticristo. Y ese ente aparece ahí con un pronombre personal, es un él con tilde, ¿se acuerda? Es un él con tilde, es una persona. Y no podría ser otro porque el único que puede contener las fuerzas del mal es el Espíritu Santo. Muy bien. Entendiendo de que la gran tribulación es tiempo de juicio, es el día del Señor, es el día de la ira, dicho muy de paso, este maestro enseñaba que en la Biblia se dividen las iras. Ahí comienza el problema, cuando usted imagina cosas, puede enseñar cualquier cosa, ¿ya? El tiempo de ira es un todo, ¿ya? Entonces él divide el concepto de ira. Ahora, para poder entender esto y que no sea solamente una refutación porque no la compartimos, eso no sirve, solamente quiero citar algunos pasajes, hermano. Dice así la Escritura. Vamos a Jeremías capítulo 30, versículo 7. Yo voy a dar lectura, usted ahí lo coteja con su Biblia. Jeremías capítulo 30, versículo 7. Dice así la palabra del Señor. ¡Ah, cuán grande! Note, cada palabra. Es aquel día. Tanto que no hay otro semejante a él. Ponga atención en lo que dice acá. Tiempo de angustia ¿para quién? Para Jacob. Pero de ella será librado. Pregunta, ¿tiempo de angustia para quién? Para Jacob. ¿Y quién será librado de aquella? Jacob. ¿Y quién es Jacob? Esa es la gran pregunta. Es Israel. Vuelvo al punto de inicio que siempre yo comento con los hermanos. Cuando hay una enseñanza que fusiona de manera arbitraria estos dos pueblos, es decir, la iglesia, dicen ellos, es lo mismo que Israel. ¿Lo ha escuchado? Y nosotros dicen, somos la Israel de Dios, somos la Israel espiritual. Por lo tanto, todas las profecías del Antiguo Testamento que hablaban y apuntaban a un pueblo específico, con promesas específicas, ¿cierto? Promesas y recompensas terrenales, fueron transferidas, dicen ellos, a este pueblo que hoy día se llama la Iglesia. ¿Ya? Eso, aunque suene atractivo, no es lo que enseña la palabra de Dios. Por eso que yo repito esto, de las cuatro reglas de interpretación, la primera es literal. Cuando el profeta Isaías, por ejemplo, Jeremías, Ezequiel, Zacarías y muchos otros pasajes, hablan de una restauración de un pueblo, no es la Iglesia. Ese pueblo se llama Israel. Y que, como bien sabemos y lo hemos comentado en otras oportunidades, esa enseñanza se negó a partir del siglo IV. ¿Ya? Nunca usted debe olvidar eso. ¿Ya? Hay un antes y un después, un punto de inflexión en la historia de la Iglesia. Es decir, los primeros tres siglos y los siglos restantes hasta el día de hoy, todo cambió. Se eliminó a Israel de la faz de la tierra, del concepto, ¿no es cierto?, escatológico, y pasó a ser el centro de atracción y de todas las promesas del Antiguo Testamento, un pueblo que se llama la Iglesia. Por lo tanto, ellos interpretan Jeremías 37 que estamos leyendo, tiempo de angustia para Jacob es lo mismo que decir tiempo de angustia para la Iglesia. Esa es una interpretación, esa es una alegoría. Y permítanme reforzar esta idea, aunque tomemos más tiempo. Es lo mismo que pasa con el diezmo, mis hermanos, ¿ya? Y es muy importante mencionarlo sin fanatismo ni comentarios apasionados, solamente lo que dice la Biblia. El diezmo es un impuesto que Dios estableció exclusivamente con un pueblo específico que se llama Israel. No hay ninguna enseñanza en el Nuevo Testamento para la Iglesia, escúcheme bien, para la Iglesia, en que se sugiera tan solo que la Iglesia debe diezmar. Porque el diezmo era producto de lo que producía la tierra. En vegetales, en animales, etcétera, etcétera, se acumulaba para bendecir a los que no tenían tierras como heredades, ¿cierto? Por ejemplo, al levita, la tribu de Leví no tenía tierras, tenía que trabajar a tiempo completo en el servicio del templo. El huérfano, la viuda y el extranjero, ¿ya? Por ejemplo, Deuteronomio capítulo 14, habla en extenso de lo que es el diezmo. Bien, ¿cuál es el punto? En que Malaquía dice, oíd hijos de Jacob. Entonces la pregunta es, ¿a qué le está hablando Malaquías? Hijos de Jacob. ¿Cómo yo podría enseñar a la Iglesia una exhortación y casi reprensión? Porque acuérdense que el libro de Jacob presenta la inconsistencia de ese pueblo que por causa del pecado no se daba cuenta de sus propios errores. ¿Cuándo te hemos abandonado? ¿Cuándo hemos hecho esto? El Señor les confrontaba y ellos decían, ¿cuándo? ¿Ustedes me habéis robado? ¿Cuándo te hemos robado? Decían ellos, ¿se acuerdan? Y ahí asoma el tema del diezmo y las ofrendas. Hijos de Jacob, no es la Iglesia, es un pueblo específico que se llama Israel. ¿Por qué esta aclaratoria quizás sintetizada, pero un poquito extensa? Porque quienes van a pasar la gran tribulación es el pueblo que Dios tiene escogido con este nombre preciso y propio que se llama Israel. La Iglesia no va a pasar la gran tribulación, este es un tiempo de angustia para Jacob, para Israel. Avance un poquito, o retroceda en este caso, porque es Isaías capítulo 13, versículo 6. Consideré necesario esto, hermano, porque con esto de la pandemia, si bien hay algo positivo, que muchas iglesias comenzaron a observar las profecías, y eso es bueno. Porque antes de la pandemia prácticamente nadie hablaba de profecía. Yo me alegro harto de un hermano muy querido, yo no lo conozco en persona, pero sigo sus enseñanzas, en el buen sentido de la palabra, por décadas, que es nuestro hermano Samuel Pérez Millo, ya, español. Antes de la pandemia, cero profecía. Después de la pandemia ha invertido mucho tiempo en profecía y eso es muy bueno. Y de hecho estaba estudiando las siete iglesias de Asia Menor, que acabamos de terminar en la mañana. Así que con mucha alegría decimos eso. Pero la parte negativa es que salen los que enseñan cosas que no convienen. Como por ejemplo que la iglesia está esperando la última trompeta. ¿Sí? Entonces, ¿cómo uno dice, pero por qué puede enseñar una persona eso? ¿ya? Si las trompetas están en el Apocalipsis. Si usted ve una secuencia cronológica correcta, usted se da cuenta que el Apocalipsis es un tiempo de juicio en donde los sellos se van abriendo, en donde las trompetas se van tocando y en donde las copas se van derramando a la tierra. Un tiempo de juicio, como lo leíamos aquí, tiempo de angustia para Jacob. Y que se avecina la tierra, hermanos. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces, ¿cómo decimos que la última trompeta? Bueno, ellos se basan ahí en 1 Corintios 15 cuando dice, en un abrir y cerrar de ojo, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Entonces dicen, ¿cuál trompeta? Y arbitrariamente responden, es la séptima trompeta, esa es la última trompeta. En otras palabras, la iglesia pasa por la gran tribulación, va a pasar por los sellos, por las trompetas, ¿no es cierto? Un tiempo de angustia. Pero es ahí donde nosotros debemos interpretar no solamente a la luz de un pasaje, sino que del contexto general. Ya vamos a hablar de eso un poquito. Bueno, Isaías 13:6 dice, aullad, porque cerca está, ¿qué cosa? El día de Jehová vendrá como asolamiento del poderoso. Note que los 13:6, ¿sí? ¿Estamos bien? ¿No es 13:6? No me confundan por mano. 13:6, perfecto. 13:6, muy bien. Ya, si no lo corregimos acá. Muy bien. Aquí está hablando de un día específico, hermanos. Ya, un día específico. Aullad, ya, aullad. Un grito despavorido. Así como el lobo aúlla, ¿no es cierto? Así como nosotros ahora mismo decimos, he aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. ¿Por qué? Porque mañana es el día del juicio y no hay vuelta atrás. Entonces, ahí va a haber un lloro y crujir de dientes, hermano. Es un tiempo de ira, de juicio. De la misma forma, los profetas de antaño ya anticipaban a este pueblo un tiempo de juicio, un tiempo de angustia. Me faltó comentar en Jeremías 37 que dice, no hay otro semejante como él, como este tiempo, que coincide plenamente con lo que enseñó nuestro Señor Jesucristo, ¿se acuerda? Mateo 24, cuando dice, gran tribulación, cual no la vio desde el principio del mundo hasta ahora, ni lo habrá. No hay otro semejante a él. Un tiempo terrible. No se compara con la persecución de los Césares, no se compara con la Inquisición. ¿Cuántos cristianos murieron en el tiempo de la Inquisición o Santa Inquisición? No se compara con los crímenes, ¿no es cierto?, a los cristianos, por ejemplo, en el oscurantismo, en la contrarreforma, ¿cierto? No se compara tampoco con los 6 millones de judíos como saldo que dejó el nacionalsocialismo, esa es la palabra, de Hitler, ¿cierto? Los nazis, 6 millones de judíos, imagínense. Uno dice 6 millones de judíos. Imagínense, Santiago tendrá 8 millones de personas, imagínense, más de la mitad de Santiago muerto por ese afán, y yo diría ese impulso satánico, ese odio contra el pueblo de Dios, contra Israel. Pero el Señor dice, no hay otro como este tiempo terrible. Y eso es una profecía futura. Ezequiel capítulo 30, versículo 2 al 3, si quiere lo apunte, después los va revisando. Ezequiel capítulo 30, versículo 2 al 3, hijo de hombre, profetiza y di, así ha dicho Jehová el Señor, lamentad, ay de aquel día, porque cerca está el día de Jehová, día de nublado, a propósito de lo que decía nuestro hermano, día de castigo de las naciones será. ¿Cuándo se va a cumplir esto? En el tiempo de la gran tribulación, la última semana en la que habló el profeta Daniel. Ese es el problema, ¿ves? Cuando usted pone cualquier interpretación, saca una enseñanza errónea. El día del Señor es uno y solo uno que viene inclusive enseñándose desde el Antiguo Testamento. Voy a citar varios pasajes, así que necesito que lo anote antes de buscarlo y después lo revisa. Dice así, ay de aquel día porque cercano está el día de Jehová y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte, tiemblen todos los moradores de la tierra porque viene el día de Jehová, porque está cercano. ¿Se acuerda del lenguaje de la inminencia? Nosotros no podemos hablar de que calculemos aquí a 20, 30 años, no. Por ejemplo, para nosotros, el arrebatamiento de la iglesia puede ser en cualquier momento. El Señor puede venir a buscarnos ahora mismo. Dice, echad la voz porque la mies ya está madura, venid, descended porque el lagar está lleno, rebosan las cubas porque mucha es la maldad de ellos, muchos pueblos en el valle de la decisión porque cercano nuevamente está el día de Jehová en el valle de la decisión. En la batalla, el valle de Megiddo, el valle de Armagedón. Ahí se va a desatar una batalla sangrienta, hermanos. El sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor, y Jehová rugirá desde Sión, y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra. Pero Jehová, anote, será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de ¿quién? De Israel. Esto está escrito, quizás usted ya sabe, Joel capítulo 1, versículo 15, capítulo 2, versículo 1, capítulo 3, versículo 14 al 16. Bueno, permítanme un paréntesis, estamos, de verdad, no quiero que se tome como broma, pero estamos trabajando para que todo esto comience a aparecer aquí en la pantalla. Ya hemos estado haciendo algunas pruebas, ¿ya? Dice la Escritura, porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones, porque como tú hiciste, se hará contigo, tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Abdías capítulo 1, versículo 15, nuevamente una referencia al día de Jehová. Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente. Sofonías capítulo 1, versículo 14 y Sofonías capítulo 1, versículo 15. Cito, he aquí, el día de Jehová viene y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Zacarías capítulo 14, versículo 1. Es la ruina, despojo, ruina, después de que el cuerpo muerto queda ahí por la destrucción de la guerra, ahí quedará el despojo. El Señor dijo, donde se juntan las águilas, ahí está el cuerpo muerto. Tiempo de angustia para Israel. Eso es Zacarías 14, 1. Después dice, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Hechos capítulo 2, versículo 20. Dos pasajes más. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Nuevamente una alusión al día del Señor. No es el arrebatamiento de la iglesia. Es el día del Señor, tiempo de juicio, tiempo de angustia para Jacob. Finalmente, que es el pasaje que yo les decía, que se malinterpreta muchas veces, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos, no sobre nosotros, no sobre la iglesia. La iglesia no va a estar sobre ellos. Destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Estos pasajes, entre muchos otros, hermanos, nos permiten entender que la doctrina del día del Señor es un tiempo de juicio. Ahora la pregunta sigue suspendida. ¿La iglesia va a pasar por un tiempo de juicio? Yo podría responder de esta forma, a la luz de la Escritura. Lo primero que dijo el Señor en la cruz, no lo primero, sino que una de las enseñanzas que dejó, que en realidad fue la sexta frase que el Señor dijo desde la cruz. ¿Se acuerda que él habló siete veces? Siete veces desde la cruz. En la sexta oportunidad, él dijo, consumado es. Ese consumado es, tiene muchas cosas ahí incluidas, implícitas. Primero, en el lenguaje hebreo, el novio está diciendo, mi esposa me pertenece. Eso es lo que decía el que firmaba el contrato de desposorio. Aplicando la tercera regla de interpretación, que es la cultural o histórica, cuando había un contrato de desposorio y se firmaba, estaban los padres presentes, el novio firmaba y decía, consumado es, esta mujer es mía, me pertenece, ahora es mi esposa. Pero también el consumado es, incluye el decir, no hay ningún juicio pendiente. Es decir, si usted compara lo que el Señor dijo desde la cruz, Por eso que este es un todo, ¿se da cuenta? Y vaya, por favor, acompáñeme ahí, por favor, a Romanos capítulo 8, versículo 1. Romanos capítulo 8, versículo 1. Mire, sigamos la línea, sigamos la interpretación en correlación. ¿Qué es lo que dice Pablo respecto a los que están en Cristo Jesús, a la iglesia? Ahora, pues, cada palabra es importante, ahora, no mañana, ahora pues, ninguna condenación hay para los que estarán, no, están en Cristo Jesús. La pregunta es, ¿nosotros como cristianos estamos en Cristo Jesús? Absolutamente sí. Ningún creyente puede decir, yo soy cristiano y estoy fuera de Cristo. Lo que hace el Espíritu Santo con un creyente es que lo introduce en Cristo, en la doctrina del bautismo con, por o en el Espíritu Santo, en donde el Espíritu nos pone, nos posiciona en Cristo. Si no estamos en Cristo, no podemos ser agradables a Dios. Es imprescindible estar en Cristo. Y si estamos en Cristo, dice la Escritura, ninguna condenación, ningún juicio está pendiente. ¿Qué sentido tiene entonces que la iglesia pase por la gran tribulación? Ahora, ¿la iglesia pasa por tribulaciones? Por supuesto, desde que la iglesia es iglesia, y podríamos decir, desde que los creyentes son creyentes, incluyendo los del Antiguo Testamento, pasan por tribulaciones. Podríamos hacer un recorrido enorme, ¿cierto? Los antiguos profetas, los amigos de Daniel, los llevaron al horno de fuego, ¿se acuerda? El mismo Daniel al foso de los leones. Y podríamos decir la iglesia primitiva, estuvimos estudiando ahí cuando un tal Antipas fue martirizado en la iglesia ahí. Entonces vemos que siempre los creyentes han sido perseguidos de una u otra manera. Los tiempos que vivimos hoy día son tiempos, como se dice, de una bonanza que nos ha hecho bastante mal, ¿ya? Los tiempos más gloriosos de la historia de la iglesia fueron los tiempos de persecución. Pero jamás la iglesia ha pasado por la gran tribulación, y para aquellos que dicen que ya se cumplió, y para aquellos que dicen que la va a pasar, la iglesia no pasará este tiempo de juicio. ¿Por qué? Ya lo hemos dicho, Cristo dijo, consumado es, no hay ningún juicio pendiente, todos los expedientes fueron tratados en la cruz de Cristo, y Pablo lo ratifica como apóstol, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén. Si retrocede un poquito, mire lo que dice Romanos 5. El clásico pasaje que a veces lo cortamos. Romanos 5, 8 y 9 dice, Romanos 5, 8, más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Versículo 9, pues mucho más, no queda ahí. Estando ya justificados en su sangre, note lo que dice, subráyelo, por él seremos futuro salvos de la ira. ¿De qué ira, a qué ira se refiere? La ira del Señor, el tiempo de juicio. Fíjese que esta persona que enseñaba decía, nosotros ya fuimos salvos de la ira de Dios. Entonces, claro, cualquier hermano que escucha eso en una mediana enseñanza dice amén, porque ya no, la ira de Dios no está sobre nosotros. Judicialmente hemos sido perdonados de todos nuestros pecados. ¿Sí? Por ejemplo, Romanos 1 dice que la ira de Dios está sobre la humanidad, porque el hombre con injusticia pretende detener la verdad de Dios. Pero nosotros ya hemos sido perdonados, justificados, y ya no está la ira de Dios sobre nosotros, que es correcto. Pero Pablo está diciéndole a los romanos, por él no dice somos, sino que seremos salvos de la ira. No cabe duda de un tiempo de juicio que se avecina. Futuro, ira venidera, seremos futuro. Pero esto no queda solamente ahí. Vámonos a Primera Tesalonicense. Mientras lo buscan, quiero también aclarar esto, hermano. Otro de los argumentos que decía este hermano, no digo que no sea hermano, ¿eh? Por favor, no se malinterprete, pero como dice la Escritura, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, y muchos que han enseñado lo que no conviene, si son creyentes, van a tener que dar cuenta allí. El problema es que muchos de ellos tampoco creen en el tribunal de Cristo, ¿ya? O sea, doble falta, como se dice. 0.30. Bueno, él decía que nosotros, los que creemos que el Señor viene y que Cristo viene y que Maranata, etcétera, etcétera, somos los que repetimos como papagayos, como loros, lo que se nos ha enseñado. Ya es un poquito insolente, un poquito falta de respeto. Porque debemos nosotros ser humildes. Hermanos, por ejemplo, y no es que uno alabe o ensalce a los hermanos. Por ejemplo, yo leí mucho, ¿no es cierto?, y he leído y sigo leyendo la enseñanza de el hermano Francisco La Cueva. Hermano Francisco La Cueva fue un sacerdote hasta los 50 años. El Señor lo llamó a sus caminos a los 50 años. De los 50 años a los 80, 30 años, donde el Señor intensivamente lo usó para dejar tremendo legado doctrinal. Un hermano que conocía, ¿no es cierto?, al revés y al derecho, ¿cierto?, la posición amilenarista. Es decir, negaba el arrebatamiento de la iglesia, negaba, como buen católico, negaba el reinado milenial de Cristo y muchas otras cosas, ¿ya? Y cuando el Señor lo llamó, la conversión, su estudio y su dedicación, la gracia de Dios lo que hizo en él, nos permitió tener tremenda enseñanza, en donde precisamente enseña lo mismo que estamos tratando hoy día aquí. Cierto que estamos tratando no es una invención personal, es de hermanos serios, responsables, estudiosos, minuciosos, conocedores de los idiomas, en donde dejaron robustas enseñanzas. Hay uno que todavía está vivo, nuestro hermano Evis Carballosa, con la misma profundidad. El hermano, ¿no es cierto?, por ejemplo, Dwight Pentecost, ¿ya? Charles Ryrie, todos ellos enseñaron lo que estamos hablando acá. Esto no es una doctrina hacia el voleo irresponsable, eso muy al margen. Porque decía esta persona que nosotros repetimos como loro lo que dijo John Nelson Darby. John Nelson Darby es uno de los líderes, por decir así, del movimiento de los hermanos allá en Inglaterra, ¿ya?, en Gran Bretaña, ¿ya? Un movimiento que partió precisamente de este mover que hace el Espíritu Santo, como lo hemos estado hablando en la mañana, de hermanos que estando en instituciones religiosas, un día el Señor le abre el entendimiento y empiezan a ver lo que enseña el ministro adelante y lo que dice la Escritura, y comienzan los choques. ¿Por qué me enseñan esto si la Biblia dice esto otro? Eso ha pasado toda la vida de la iglesia. Y los creyentes salen, porque la Biblia también valida eso, cual remanentes, salen de la institución y comienzan a reunirse en grupos, en familias, a estudiar las Escrituras. Con sencillez, con simpleza. Y uno de ellos fue Nelson Darby. Sin ser el Papa, ¿cierto?, sin ser infalible, comenzó a estudiar las Escrituras. Y comenzó a reivindicar muchas cosas. Y no digo solamente John Nelson Darby, muchos otros. Y si nos vamos más atrás, antes inclusive del siglo IV, hay una serie de hermanos, a mí no me gusta llamarle los padres de la iglesia, eso también los hombres le dieron ese título. El Señor dijo, no llaméis a nadie padre, ¿eh?, dicho muy de paso. Pero antes del siglo IV, es decir, como se conoce la iglesia prenicena porque el punto de inflexión es el concilio de Nicea, año 325 después de Cristo. Antes del concilio de Nicea, una iglesia apegada a las Escrituras con una perspectiva celestial, hermano. Ellos esperaban el inminente regreso de Cristo. Pero si Pablo lo dice, los que habremos quedado seremos arrebatados juntamente con los muertos en Cristo para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Esa es una enseñanza de Pablo. Por lo tanto, Nelson Darby, o John Nelson Darby, no inventó nada, sino que reivindicó la antigua enseñanza apostólica. ¿Cuál es el problema? Vuelvo a insistir, y disculpe que me tome tiempo en esto, pero quiero que vaya quedando claro. Desde el siglo IV las cosas cambiaron, Israel se eliminó, y la iglesia pasó a ser el reino de Dios. Por eso la construcción de enormes basílicas, ¿por qué? Porque la palabra basílica lleva consigo el concepto del reino de Dios. Entonces, cuando uno entra a estos tremendos templos, arquitectura, uno está entrando prácticamente a una idea del reino de Dios. ¿Ya? Y los ministros tomaron mucha importancia, entró el nicolaitismo, es decir, la iglesia se dividió entre cleros y laicos, cosa que el Señor aborrece, y más adelante se establece el catolicismo romano. Entonces usted dice, pero lo bueno que vino la reforma. Ojo, que la reforma no lo hizo todo. La reforma tuvo un gran talón de Aquiles. Los reformadores pretendieron reformar la Iglesia Católica desde adentro. Por ejemplo, Martín Lutero continuó bautizando infantes, celebrando la cena con una idea mística. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hermanos que corrían por rieles separados, comenzaron, por el celo de Dios, de la Escritura, del Espíritu Santo, comenzaron a reivindicar doctrinas que se habían quedado en la época pre-nicena, es decir, los primeros 3 siglos. Que aparentemente podríamos decir desapareció, no. El Señor reservó sus remanentes por gracia, para que se vaya entendiendo. Por lo tanto, hablar del arrebatamiento de la Iglesia no es suscribir con los ojos cerrados lo que enseñó John Nelson Darby. Hablar del arrebatamiento de la Iglesia es decir lo que Pablo le dijo a los tesalonicenses, es lo que Pablo le dijo a los corintios, es lo que el propio Cristo le dijo a sus discípulos ahí en Juan capítulo 14. Os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y cuando usa vendré otra vez, acuérdense siempre esa palabra en griego, erkomai, estoy viniendo, estoy de regreso. Bien. Primera Tesalonicenses capítulo 1, versículo 10, se nos fue ya el tiempo, dice, Primera Tesalonicenses 1, 10, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, note, quien nos libra de la ira venidera. Aquí agrega este concepto que, si bien Romanos 5, 9 dice, nos librará futuro, pero aquí agrega la ira venidera. ¿Cuál es esa ira venidera? No hay otra. El día del Señor, el día de Jehová, temible, terrible, espantoso, día de nublado, día en que se va a aullar, día de, como dicen, ¿no es cierto?, los dientes, crujir de dientes, etcétera, un tiempo de angustia para Jacob, ¿sí? Entonces, el Señor nos va a librar de ese tiempo de ira. Terminemos estos pasajes y concluimos el estudio de esta noche. Avance un poquito aquí a segunda, pero perdón, a Primera Tesalonicenses también, pero en el capítulo número 5. Note cómo todo converge en un futuro. Primera Tesalonicenses 5, tomémoslo del 8, dice, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nuevamente, Pablo advierte en las 2 epístolas, y que tiene consonancia, porque los tesalonicenses, ¿cuál era el problema de ellos? Que pensaron que estaban viviendo la gran tribulación. Por toda la persecución que estaban viviendo, las muertes, los martirios, ellos estaban pensando que ya no había esperanza. Y Pablo les tuvo que entroncar nuevamente la doctrina de las últimas cosas, es decir, la escatología, para que no perdieran la esperanza. Les llega a decir, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Termino con el último pasaje. Apocalipsis capítulo 3, pasaje que estuvimos estudiando en su oportunidad cuando estábamos analizando el mensaje de Cristo a la iglesia en Filadelfia. Apocalipsis capítulo 3, versículo 10, dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré, ponga atención, mire, de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Le está diciendo a la iglesia en Filadelfia que es una iglesia fiel, una iglesia ejemplar. Note que de estas 7 iglesias hay 2 ejemplares. ¿Quién se acuerda, mis hermanos? A ver si me ayudan. La primera, la iglesia en Esmirna, ¿sí? Una iglesia sufrida, una iglesia perseguida, pero una iglesia fiel. Y, en segundo lugar, la iglesia en Filadelfia. El resto, todas tienen reprensiones, incluyendo Éfeso, que es la primera época de la iglesia. Has dejado, le decía el Señor, tu primer amor. Muy bien. Aquí a Filadelfia le está diciendo de la siguiente manera en el griego: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré fuera, dice el texto. Ek, usa el ek, ¿se acuerda? El prefijo ek en griego, que significa te guardaré fuera de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Este texto no necesita interpretación, simplemente creerlo. La iglesia, hermano, y con esto termino la explicación y la reflexión, no pasará por la gran tribulación, porque Cristo pagó, porque Cristo dijo consumado es, porque no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús, porque su obra nos librará, futuro, nos librará de la ira venidera. Y concluyo con esto que también nos sirve. Lo que estamos viviendo ahora, hermanos, es lo que la Biblia llama en esta recta del último tiempo, acuérdense que nosotros estamos en esa recta, es el principio de dolores, ¿ya? Todo lo que vemos. En la mañana nos acordábamos, por ejemplo, de los días de Lot. Si parece que nosotros lo estamos viendo de manera literal, hermanos. Es increíble, la profecía se cumple de manera literal. Cuanto más cuando la iglesia sea arrebatada. Se desatan las huestes de maldad por toda la faz de la tierra. Así que, nada de avivamiento, hermanos. Quizás tú quieres eso. Hasta yo me gustaría un avivamiento, no estaría malo, ¿no? Pero no, no es tiempo de avivamiento, es tiempo de apostasía, es tiempo de principio de dolores, y eso también nos llama la atención. ¿Por qué? Porque en cualquier momento el Señor nos viene a buscar. Padre Celestial, vamos a tu presencia para darte gracias por las profecías bíblicas, Señor. Porque nuestra carta de navegación, con ella podemos navegar con tranquilidad. A pesar de las aguas turbulentas, a pesar de las modas que vienen y que van, a pesar de la influencia política, humanista, filosófica, que abunda lamentablemente en los púlpitos de hoy, tu palabra sigue viva, sigue siendo la única norma de conducta y de fe. Danos reverencia, Señor, pero también revístenos de humildad para defenderla con firmeza, pero con mansedumbre. Librándonos a todos nosotros de sentirnos mejores, porque no es así. Ser ejemplo en humildad, en mansedumbre, pero también en firmeza. Como dice Pablo, que no nos dejemos mover de nuestra manera de pensar de manera fácil, porque el Señor Jesucristo no murió en vano, sino que murió y antes Él dijo, consumado es. No hay ningún juicio que esté pendiente para los que somos ahora miembros de este cuerpo, de Cristo, de este rebaño, de esta familia de la fe, que es la iglesia. Gracias, Padre, por estas promesas gloriosas, esta preservación que tú has hecho con nosotros, y te damos gracias. Y ayúdanos a vivir estos principios de dolores, porque ciertamente eso sí que lo estamos viviendo hasta que Cristo vuelva por nosotros. Oramos en los méritos de tu Hijo Santo, nuestro Señor Jesucristo. Amén.